UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Global UMH, el programa que debes escuchar para enterarte de todo lo relacionado con las acciones de movilidad y de cooperación al desarrollo de la UMH. Somos el programa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y volvemos con muchas novedades. Mi nombre es Luis Empere.
Yo soy Raquel Agulló.
Bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos a ir empezando, porque tenemos el programa cargado de contenido.
Sí que es verdad, Luis. Empezaremos, como siempre, comentando algunas de las principales noticias del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, así como del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández. Después, hablaremos con algunos de sus protagonistas sobre la puesta en marcha, un curso más, de las clases del Máster Erasmus Mundus de Cosmética.
Así es, Raquel, pero eso no es todo. Seguiremos con la sección de cooperación, que este mes viene cargada de contenidos, con la puesta en marcha, un año más, del programa de voluntariado La UMH te acompaña. Y además, la convocatoria de una jornada por el Día Internacional de la Persona Voluntaria. Además, en la sección de internacionalización, repasamos la visita de nuestro vicerrector, Vicente Micol, a Perú. Además, comentaremos la nueva revista que ha editado el Vicerrectorado, el número 9, de Global UMH Revista.
Y para terminar, vamos a contestar las preguntas que nos habéis dejado en el buzón de Global UMH. Y además os recordamos que podéis enviarnos cualquier duda o sugerencia que tengáis sobre movilidad o cooperación a los buzones de nuestras redes sociales, @globalumh en Twitter e Instagram y Relaciones Internacionales como página de Facebook.
Y ahora sí que sí,
empezamos. La UMH y miles de profesionales de la educación superior participan en la EAIE.
Así es, Raquel, conectando corrientes es el lema de la 33 conferencia y exposición anual de la EAIE. Más de 6.000 profesionales se reunieron en la EAIE que se celebró en Rotterdam, Países Bajos. La Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, participó en las jornadas representada por Inmaculada Blaya, jefa del servicio, Mónica Candela, técnica del servicio, y Alberto Rodríguez, vicerrector adjunto de Internacionalización. La EAIE es el Centro Europeo de Conocimiento, Redes y Recursos para la Internacionalización de la Enseñanza Superior. Hasta la fecha es la mayor exposición, con 241 expositores de todo el mundo que representan a más de 50 países. Una oportunidad de asociación inigualable para reforzar contactos y forjar nuevas alianzas con otros profesionales de la educación superior. La UMH, con el objetivo de reforzar los convenios vigentes y ampliar a nuevos proyectos, ha participado en 37 entrevistas bilaterales con países de todo el mundo: Alemania, Bélgica, Brasil, Islandia, Italia, Finlandia, Portugal, Rumanía, Países Bajos, Suecia, Argentina, Canadá, China, Bangladesh, Colombia, Georgia, India, Israel, México, Estados Unidos y Japón.
Los Welcome Days de la UMH dan la bienvenida a más de 80 estudiantes de 15 países diferentes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, organizó los Welcome Days para dar comienzo al nuevo curso 2023-2024. En estas jornadas de bienvenida, celebradas de forma virtual, participaron 84 estudiantes incoming. de 15 países: México, Italia, Francia, Alemania, Rumanía, Uruguay, Grecia, Portugal, Eslovenia, Bélgica, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y España. En los Welcome Days, la universidad organiza diferentes talleres para que los estudiantes incoming de todo el mundo conozcan los servicios que oferta la universidad. En esta edición, los técnicos del servicio informaron sobre las posibilidades de encontrar alojamiento en Elche y alrededores, presentaron las instalaciones del campus y enseñaron la oferta deportiva y la oferta cultural de la universidad. Además, los nuevos alumnos descubrieron el Club Erasmus, el Buddy Program y algunos tips para conocer gente de otros países, otros idiomas y culturas.
Una delegación de la UMH visita el consorcio Docinade en Costa Rica.
Así es, Raquel, una delegación de la Universidad Miguel Hernández de Elche visita 5 sedes de las 3 universidades costarricenses que forman el consorcio del programa interuniversitario de Docinade, Doctorado de Ciencias Naturales para el Desarrollo. Universidad Nacional de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, UNED. La UMH ha viajado a Costa Rica representada por Alberto Rodríguez, vicerrector adjunto de Internacionalización, acompañado del director de la Escuela Politécnica Superior de Elche, EPSE, José María Sabater, y el catedrático Miguel Ángel de la Casa. El objetivo de la visita ha sido afianzar los lazos de unión y aumentar la colaboración ya existente con la UNA, la Universidad Nacional, a través del programa Erasmus KA171. Además de comenzar los primeros pasos para llevar a cabo estas mismas acciones con el resto de socios de Docinade. Este programa promoverá la movilidad de profesores y estudiantes de la UMH y de las universidades costarricenses que forman parte de este consorcio.
La Universidad Miguel Hernández de Elche dio la bienvenida el pasado mes de octubre a los estudiantes de segundo curso del Máster Erasmus Mundus en Cosmética Translacional y Ciencias Dermatológicas. El Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad acoge al estudiantado y organiza una visita guiada por el centro de Elche. El Máster Emotion, único en la Unión Europea, es un programa conjunto impartido por un consorcio de universidades europeas de 120 créditos ECTS y de 2 años de duración. Los estudios son en inglés y se centran en la investigación y el desarrollo, incluyendo habilidades transversales y transferibles, y dirigido a titulados universitarios en biotecnología, farmacia, medicina, biología, química y otros grados afines. Desde la UMH lo impulsan Asia Fernández, directora del Máster Emotion, Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y Vicente Micol, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, son los que apoyan la participación en este consorcio.
La misión de Motion es educar a la futura generación de científicos y profesionales traslacionales en el cuidado de la piel y nuevas terapias dermatológicas con el fin de dotarlos de las habilidades y competencias para trabajar en I+D. Para lograr este objetivo, el consorcio Emotion ha sido diseñado y estructurado para reunir un grupo multidisciplinar de profesionales e investigadores con una trayectoria consolidada. El consorcio está compuesto por la Universidad de Piamonte Orientale, la UPO en Italia, la Universidad Miguel Hernández en España y la Universidad de Namur en Bélgica.
Para conocer mejor este proyecto nos acompaña hoy Asia Fernández, directora y profesora de este máster. Bienvenida, Asia.
Muchas gracias.
En primer lugar, Asia, ya hemos dado algunas pinceladas acerca del máster, pero ¿podrías explicarle un poco más a nuestra audiencia en qué consiste?
Sí, es un máster que está pensado para tener 120 créditos, 2 años de duración, y se basa fundamentalmente en intentar ver cuál es la ciencia detrás de los productos para aplicarlos a nivel dermatológico. Por una parte, productos cosméticos, pero no con el fin de embellecer, sino con el fin de cuidar la piel. Y por otra parte, productos para tratar enfermedades de la piel, una psoriasis, eritemas, alteraciones, cualquier alteración en la piel que necesite un producto. Diferenciamos entre cosméticos y fármacos porque es necesario por la legislación, pero en este máster básicamente lo que intentamos ver es cuáles son los mecanismos fisiológicos de la piel, cuántas capas tiene la piel, para qué sirve y cuando hay algún problema, que puede ir desde una deshidratación, una descamación o acné, ver qué es lo que se produce cuando ocurren estos fenómenos, quién es el causante y ver cómo podemos diseñar nuevos fármacos, nuevos productos o compuestos que sirvan para tratar esas enfermedades.
Y cuéntanos un poco cómo valorarías las experiencias de las ediciones anteriores.
Pues comenzamos la primera edición en la UMH en el 19-20 y teníamos financiación de la Unión Europea para 4 promociones y creo que ha sido un éxito. Nosotros aquí en la universidad comenzamos con 6 estudiantes porque es un programa que tiene 2 años de duración. Al primer año todos los estudiantes están en Italia, en la Universidad de Piamonte Orientale, haciendo un aprendizaje básico. Y luego, si quieren escoger o bien desarrollar preclínicamente compuestos, se vienen aquí a la UMH, o si quieren hacer ensayos clínicos, se van a la Universidad de Bruselas, a Namur. Y nosotros empezamos con poquitos estudiantes, 6 en la primera promoción, pero hemos ido subiendo y ya en la cuarta pues han venido 20 estudiantes. Consideramos que ellos están muy contentos, el éxito de los egresados es muy bueno, porque prácticamente el 90% encuentran trabajo en la industria cosmética, desde regulación hasta desarrollo de nuevos productos, pasando por marketing o comunicación científica. Lo que nos remiten son todo buenas sensaciones, ellos están muy felices y de hecho estudiantes previos se les invita para que vengan y den su opinión y cuenten un poco cómo llegaron hasta ahí después del máster que hay. Porque cuando estás estudiando el máster considero que es muy bueno tener esa segunda opinión.
Nos explicabas fuera de micro cómo es un poco el funcionamiento a nivel quizá un poco más técnico del máster en sí, lo que tiene que ver con la cuestión internacional, ¿no? De las 3 universidades, los estudiantes, el espacio europeo. ¿Puedes explicar un poco este tema a nuestra audiencia?
Sí, claro. Yo a los estudiantes de biotecnología les digo que se animen y que hagan este máster si quieren. Y es cierto que en algunas de las promociones hemos tenido algún solicitante, pero no ha llegado a superar la selección, el proceso de selección, que es relativamente intenso, pero bueno, hay que cumplir las condicionantes. De las universidades implicadas, que somos 3, Namur, la UPO, que está en Italia, y nosotros, pues solicitamos un proyecto europeo que se nos concedió. Nos conceden becas, que son unas becas muy buenas, porque no solo pagan los 2 años de máster, que ya las tasas académicas son importantes, 9.000 euros, sino que además les pagan una manutención, una mensualidad de alrededor de 1.000, 1.100 euros mensuales para que vengan aquí, pues alquilen casa, coman y demás. Entonces la Unión Europea nos condiciona a que solo un 5% de los estudiantes pueden ser de países europeos. El resto tiene que ser de países de otros sitios fuera de Europa, al menos para las becas. Luego, a nivel de bases académicas que tengan, expediente y demás. No es que se pida un expediente muy alto, pero como tenemos muchos solicitantes, pues hay una autocompetencia y esto, claro, incrementa el expediente, digamos, que tienes que tener como para solicitarlo. Pero bueno, la mayor parte de nuestros estudiantes son fuera de Europa, sudamericanos, asiáticos, Estados Unidos, y desafortunadamente de aquí de España siempre tenemos uno o dos cada curso académico, pero hasta ahora de la UMH no hemos tenido ninguno, así que ánimo.
Y este curso 2023-2024, hace poco más de un mes que los estudiantes se han incorporado a la UMH. ¿Qué tal está siendo esta adaptación?
Bueno, pues yo creo que están bastante contentos porque les ofertamos una serie de prácticas de laboratorio que ellos no han hecho anteriormente, prácticas pues desde manejo de células en cultivo hasta diseñar ensayos para ver si un compuesto es hidratante o antioxidante. Están muy satisfechos, les encantan las prácticas. Con el idioma nos manejamos, todo es en inglés, pero nos manejamos bastante bien porque ellos también no es su idioma nativo. Pues hay vietnamitas, hay hindúes. Entonces, bueno, nos aclaramos bastante bien, las actividades les gustan. Hacemos también salidas a empresas de cosméticos para que vean un poco cómo funciona el proceso. Y bueno, pues vivir en Alicante, en Elche, con el clima que tenemos tan agradable, el campus les encanta, las clases están muy bien equipadas. En general, yo creo que la sensación que tienen es que están muy satisfechos con haber elegido la opción de venir a Elche.
Bueno, pues Asia, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con el proyecto y que dure muchos años.
Esperamos. Nos acaban de dar financiación ahora para 6 años más, así que estamos muy contentos. Muchas gracias a vosotros por el interés.
En la sección de cooperación de este programa tenemos dos temas de los que hablaros con dos invitados muy especiales.
Así es, Raquel. Para el primero de ellos nos acompaña Luis Torrús, técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. Y le hemos invitado a este programa porque la UMH acaba de lanzar de nuevo el programa de voluntariado La UMH te acompaña. Bienvenido, Luis.
Gracias, encantado de participar en el programa.
Bueno, Luis, explícanos en qué consiste este programa de voluntariado.
Pues es un programa de acompañamiento telefónico que nació en tiempos de pandemia. De hecho, a las pocas semanas de confinamiento ya estaba el programa en funcionamiento. Es un programa que se hace en colaboración con Cruz Roja. Y en un principio lo que pretendía era paliar esa soledad, sobre todo de personas mayores, ¿vale? Que no tenían, que vivían solas o que vivían acompañadas, pero que tenían esa necesidad de acompañamiento. El voluntariado lo prestan alumnos de la universidad, de ciertas titulaciones, han ido ampliando. Al principio solamente eran psicología, los másteres relacionados con la psicología, y ahora ya se han ampliado a muchas titulaciones, porque este programa ha evolucionado. Y ahora no solo se centra en esas personas mayores que estaban solas, sino que además se incluyen personas que tengan cualquier vulnerabilidad. Esperamos que... De hecho, está siendo un éxito. Hemos tenido ahora muchos voluntarios y esperamos que el programa prosiga en años posteriores.
Después de la experiencia de haber comenzado en pandemia y hasta ahora, ¿cómo valoráis el desarrollo, las cifras de estudiantes que se han inscrito y el número de llamadas y demás?
Bien, de una manera muy positiva. Obviamente al principio tuvimos muchísimos voluntarios, porque también es verdad que esos voluntarios también estaban en su casa. Y ahora nos hemos mantenido en unas cifras de... Al principio empezamos con más de 70, cerca de 100 peticiones. Y ahora nos estamos manteniendo en unas cifras de unos 10, sobre 10, 15 voluntarios participando en el programa. Y cuando vemos que baja ese número de voluntarios a petición del Cruz Roja, es cuando volvemos a sacar cada convocatoria para ir manteniendo un número mínimo.
Nos has contado que va dirigido a estudiantes de un grado, de algunos grados concretos. ¿De qué manera pueden participar? Y cuéntanos también si pueden participar profesores o otro personal de la universidad.
Sí, nosotros vamos publicando convocatorias, les vamos dando difusión en nuestras redes, en su acceso identificado, etc. Como decía, cuando vemos que el número de voluntarios decrece. Y es, la verdad es que es muy sencillo, es un formulario en los que ellos se registran, y cuando lo cerramos nos ponemos en contacto con ellos, se les da una formación, se les da se les hace una reunión, una sesión informativa, y empiezan a funcionar. También pueden participar PAS y PDI siempre que cumplan los requisitos de titulación e incluso alumni, siempre que cumplan ese requisito, como decía.
Yo, una cuestión que yo creo que también hay que insistir es en cómo es después el trabajo del voluntario, porque a lo mejor, no sé, pues hay algún estudiante que le puede echar para atrás el decir, no, es que tengo que ir todos los días a tal hora. Creo que no es exactamente así y es importante que creo que lo conozcan.
Sí, el voluntario presta su presta el voluntario desde su casa, ¿vale? Porque es una llamada totalmente anónima. Y el número de horas que necesite, que es un máximo de 3 al día, si mínimo de 1, y tiene que estar mínimo 3 meses prestando el voluntariado. Si llega un momento en el que ya no puede por su actividad, por los estudios, por su trabajo, por lo que sea, pues nos lo dice, lo comunica y deja de prestar el voluntariado.
Bueno, Luis, pues muchas gracias por contarnos un poco más sobre este programa de voluntariado, por atender a Global UMH, y mucha suerte en el programa y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Este mes ha salido a la luz el noveno número de la revista Global UMH, la revista del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Esta revista es en la que cada año la universidad muestra toda su actividad en lo relativo a las relaciones internacionales. Para comentar un poco esta nueva entrega de Global UMH Revista, hoy nos acompaña José Luis González Esteban, vicerrector adjunto para la proyección y la comunicación internacional. Bienvenido una vez más a este programa, José Luis.
Gracias, Raquel, Luis. Un saludo y un placer.
José Luis, ¿qué temas trae la revista en portada en esta nueva edición?
Bueno, pues como habéis dicho, la revista es una de las herramientas de comunicación más importantes que tenemos en el vicerrectorado y en el servicio, y realmente pues que también a la que también hemos cogido más cariño durante todos estos años. Y no se puede meter en esas páginas toda la ingente actividad que hacen los compañeros del servicio, que vosotros lo sabéis, y también en el vicerrectorado, ¿no? Entonces, los contenidos son un resumen de algunas de las cosas que se han ido trabajando durante el último año, y dentro de ese resumen, pues en portada hemos querido poner en valor algunas de las actividades que más impacto pues social, mediático también, han tenido, ¿no? Como es el caso del programa Reporteros con Reporteros Sin Fronteras, ELSE, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, que nos ha permitido, de hecho nos está permitiendo tener durante un semestre a dos periodistas que, estando amenazadas por el mero hecho de ejercer el periodismo en sus países, Andrea Aldana y Lorín Morales, de Colombia y Cuba respectivamente, pues han sido las beneficiarias de este programa que desde el vicerrectorado hemos impulsado junto con el socio comentado Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Elche, ¿no? Y además, eso es, digamos que es uno de los temas importantes que hemos querido resaltar. También hemos querido darle valor a, por ser, bueno, pues una actividad puntual que se inició desde el vicerrectorado y que ha sido la primera, el programa Estadía Bro de Medicina y Humanidades, que nos permitió tener este verano a una veintena de estudiantes de la Universidad de Texas San Antonio, de UCSA, y que salió bastante bien. De hecho, todo indica que se va a repetir. Y luego, finalmente, pues también hemos querido poner en valor toda la actividad, en la portada me refiero a toda la actividad que se viene realizando durante el último año en cuanto a la estrategia que la UMH tiene en Ruanda, ¿no? Y que pues ha propiciado diversas actuaciones rectorales, desde el vicerrectorado, de los compañeros como Luis Aybar, que está al frente de nuestro quinto campus. Y bueno, pues estos han sido los tres temas que llevamos a la portada, que como digo son tres de los muchos asuntos que se abordan y que se tratan en todo lo que es la internacionalización de la Universidad Miguel Hernández.
Pues José Luis, como se tratan muchos asuntos más, cuéntanos algo más sobre los nuevos programas de movilidad en los que han participado estudiantes UMH, como el programa Moody o el programa Vulcanus. ¿Qué otro tema nos adelantas?
Bueno, sí, también es cierto que hay muchos programas que están como ya muy sistematizados, rodados, y que quizás a lo mejor pues no se le dan el espacio, o si se lo damos en el día a día, ¿no?, en nuestras redes, en nuestra web, en los espacios radiofónicos como este. Pero sí que hemos querido poner en valor también en la revista uno por el que hemos trabajado mucho y que ha sido el primero, y que es el Moody, ¿no? Porque, bueno, pues conseguimos firmar este acuerdo con Wuxi, con una universidad de bastante prestigio cerca de Pekín, que nos ha permitido que los estudiantes estén teniendo una experiencia de movilidad allí, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos, como también la otra experiencia asiática, en este caso con un estudiante de robótica en Japón, pues se visualiza bastante bien lo que es esa movilidad por todos los continentes, porque salvo Oceanía, que hemos estado y hemos hecho cosas, pero no aparece en la revista, el resto de continentes está, y dónde está la UMH por todo el mundo, con estudiantes, con profesores, con Paz, con la gente responsable de los servicios en el vicerrectorado, pues queda bien claro, ¿no?, que a pesar de ser una universidad joven y pequeña, pues tenemos una vocación de internalización muy grande, y eso es el objetivo y es el reto que queremos plasmar en la revista y que se plasma mostrando todos estos contenidos de los que estamos hablando.
De hecho, José Luis, en esta publicación nos tenéis acostumbrados a unas columnas de opinión, unas tribunas, que muchas veces son auténticas declaraciones de intenciones desde la dirección, ¿no?, del vicerrectorado y del servicio. ¿Quiénes opináis en esta revista y sobre qué temas?
Bueno, esto es un sistema rotatorio de textos. Sí que me gustaría agradecer, ¿no?, porque todos vamos muy liados, que os voy a contar, ¿no?, y el hecho de que la gente haga un esfuerzo por escribir una línea, pues a veces cuesta bastante, ¿no? Y quería agradecer el trabajo de quienes han escrito columnas, de quienes han redactado, como vosotros, como Luis, como Raquel, de la gente que ha participado con las fotografías, haciendo muy buenas fotos, como es el caso de Laurín, una voluntaria que tuvimos en Ruanda este año, que hizo periodismo, que nos ha cedido fotos muy buenas de su estancia allí. En definitiva, son muchos los actores que participan en el proceso de edición, de producción y de redacción de la revista para que al final salga esto final, ¿no? En cuanto a las columnas, pues hay Vicente Nicol, el vicerrector, ha querido mostrar una panorámica global de lo que es la internalización de la universidad, pero haciendo mucho hincapié en un tema muy importante para la internalización, pues un proyecto muy interesante que es el de Neurotech, en el que también se ha centrado la directora del servicio, ¿no? Inma Blaya. Yo creo que ellos ahí han hecho dos textos estupendos que reflejan muy a las claras algunas de las estrategias principales que tenemos, ¿no? En mi caso es un texto sobre algunos de los programas de los que ya hemos hablado, y en el caso de Liz Gaibat, evidentemente como responsable de nuestra sede en Ruanda, pues lo que hace ya es poner en valor que desde la pandemia no habíamos tenido un programa de voluntariado en Ruanda, o sea, lo hemos recuperado, y ella pues escribe sobre algo tan simbólico y tan importante como es recuperar la presencia de estudiantes de la UMH en nuestra sede de Ruanda durante los meses de verano.
La revista se redacta en castellano, y además también nuestro compañero Paul, y con ayuda del Centro de Idiomas, se traduce al inglés. Y cuéntanos también cómo se puede leer, en qué formato se puede leer esta revista.
Sí, esta es también otra de las señas de identidad. Es un guiño realmente que desde el principio consideramos que, a pesar de la complejidad y de tener... El llevarlo en dos idiomas le daba una personalidad que, aunque complica un poco todo el proceso, pues lo hacía un poco diferente, un valor añadido, ¿no? Y claro, aquí jugábamos con la baza, como tú has dicho, de Paul, de tener un compañero en el servicio que nos pueda ayudar muchísimo para que esos textos en inglés sean absolutamente pulcros, como también lo son los textos que nos traducen desde el centro de idiomas a través de la siempre excelente predisposición de Ana Esclapez, ¿no? Entonces, la revista sale con esa vocación de dos idiomas, la revista se puede ver en papel, nosotros utilizamos la revista como una carta de presentación en eventos, cuando tenemos personas invitadas en el campus, en muchas actividades, ferias, etcétera, pero además la revista evidentemente se puede consultar online, se puede descargar de manera gratuita online en nuestra página web, y se le da difusión, le dais difusión de una manera muy nítida a través de nuestras redes sociales y también, pues como lo estamos haciendo a través de nuestro programa hermano Global UMH en la radio universitaria. En definitiva, la revista, como digo, y es nuestra tarjeta de presentación, es una manera de enseñar lo que hacemos y dándole la mayor difusión posible, tanto desde el punto de vista de la comunicación interna, es decir, que toda la comunidad universitaria se acerque a la revista, se le acercamos la revista a toda la comunidad universitaria, como también dándole la mayor divulgación y proyección externa a nivel nacional y a nivel internacional.
José Luis, ya para terminar, este es el número 9 de la revista y bueno, no sé si podrías hacer una valoración de qué desarrollo ha tenido esta publicación durante todas estas ediciones.
Bueno, ha ido creciendo, pero realmente la idea, la vocación ha sido la misma desde el minuto uno, ¿no? De hecho, el nombre, desde que llegó Vicente y varios de los que nos mantenemos en el equipo de dirección del vicerrectorado desde entonces, lo que hemos pretendido es asociar nuestra marca a esa globalidad, ¿no? De hecho, Global UMH se llama la revista, Global UMH es nuestro programa, es decir, queremos mostrar lo que hablábamos antes, ¿no? De que queremos ser globales, de que tenemos vocación internacional, de que queremos, y es un poco va en nuestro ADN, potenciar con todas las herramientas que tenemos, con todos los programas que tenemos, con todo el personal que tenemos, la internacionalización de la UMH. A pesar de no ser una universidad joven, una universidad pequeña, tiene esa vocación y tiene esa proyección, ¿no? Eso está en el ADN de la revista desde el principio. Evidentemente, si comparamos en el número 1 con el número 10, pues yo creo que hemos crecido en cuanto a la estructura, los contenidos, la calidad de la edición, del diseño, etc., ¿no? Vamos a llegar ya al décimo aniversario pronto con un producto que está muy valorado, no solo dentro de la comunidad universitaria de la UMH, sino que lo más importante fuera, porque así pues nos lo reconocen, ¿no? Cuando la revista se distribuye más allá de las fronteras de la UMH, ¿no? Así que sí que ha sido un viaje muy bonito, ha sido un viaje para reforzar todos estos objetivos y en esas seguiremos de cara al décimo aniversario y al décimo número de Global UMH.
Pues José Luis, muchas gracias por atendernos y dedicarnos un rato de tu tiempo para comentar con nosotros este nuevo número de Global UMH. Buen día y hasta pronto.
Muchas gracias y muchísimas gracias a vosotros en concreto por el trabajo realizado.
La UMH refuerza su internacionalización estrechando lazos con las universidades peruanas.
La semana pasada, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Vicente Micol, y el director del programa Espejo Iberoamérica, Joaquín Pastor, visitaron el Perú para reunirse con distintas autoridades académicas, afianzar lazos con universidades y establecer nuevos convenios de colaboración.
Los representantes de la UMH también visitaron la Universidad Nacional Agraria, La Molina, la primera universidad peruana que firmó un convenio con la UMH, y a su rector, el doctor Américo Guevara Pérez. El profesor Joaquín Pastor nos cuenta en qué consistieron las reuniones con los decanos de las distintas facultades para aumentar el flujo de estudiantes y de profesores, y también para que exista la posibilidad de que profesores de la UMH puedan participar como profesores invitados en másteres y doctorados de las universidades peruanas.
Empezamos inicialmente con la Universidad Nacional Agraria de La Molina y de esa universidad ya han venido 40 estudiantes antes de la pandemia, 13, 7, 9, 8, para pasar un semestre, fundamentalmente aquí en la Escuela de Politécnica Superior de Orihuela, en la EPSO. Y en el año 2021-2022, este curso no, hemos tenido un estadio growth de un semestre completo con 40 estudiantes cada uno, o sea, 80. Eso es lo que hemos tenido. Ahí tenemos firmado 5 dobles doctorados que se han renovado ahora, se renuevan ahora, de los cuales ya han venido 3 estudiantes, bueno, realmente son profesores, de la Universidad Nacional de La Molina a hacer el doble doctorado aquí a la ESO, ¿no? Es con el doctorado de aquí de la ESO. En este viaje hemos tenido reuniones con el rector, que él está aquí a una ocasión, el rector Américo Guevara, y con el decano de la facultad, decano de la Facultad de Ingeniería, Agrícola, que es un ingeniero de caminos aquí, de Ingeniería Agrícola, y con la Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias. En ambos casos que va a haber renovación de equipos ahora, lo que la idea que tenemos es poder participar en un máster en ambos casos y participar profesores nuestros en los doctorados que ellos tienen en recursos hídricos y en industrias alimentarias. De hecho, en una profesora de la universidad, que parece Frutos, que ella sí está como profesora invitada en el doctorado de industria alimentaria. Eso ha sido en relación a La Molina. Aparte, bueno, como yo comentaba en la noticia, que Vicente Picol, vicerrector, pues dio una conferencia la Semana de la Ciencia. Luego hemos tenido reuniones con otras universidades que ya conocíamos de antes, pero que no ha habido un flujo, digamos, a relón de la pregunta que tú me hacías. En la Universidad de Lima, que es una de las universidades privadas más importantes del país, se visitó la primera vez en marzo y ahora se ha firmado el convenio el convenio marco, el intercambio de profesores, estudiantes e investigación. En este caso, nos han sugerido, hay dos cuestiones. Primera, que profesores nuestros puedan participar en un doctorado en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lima. Es una universidad fantástica. Y además, han invitado, es decir, ella ha sacado un concurso ahora o un programa en el cual profesores, doctores, que puedan, digamos, enlazar o juntarse con grupos de investigación de allí para poder estar entre 2 y 6 meses en la Universidad de Lima. Realmente es un tema en relación a la investigación, con grupos de investigación de la Universidad de Lima. Ellos, bueno, realmente pagan al profesor una cantidad importante al mes y pueden estar entre 2 y 6 meses. Eso es una convocatoria que vamos ahora mismo a difundir aquí a la comunidad universitaria, a la UMH, para que el profesor pueda contactar y, bueno, si hay posibilidad de poder entrar, digamos, en ese cupo. Eso, ahora, tenemos otra muy importante, que es la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL. Esa universidad, con la pandemia se nos frustró de alguna manera el convenio que íbamos a realizar. Estuvimos reunidos en esa universidad con la vicerrectora de investigación y con la directora general de internacionalización vamos a firmar un convenio marco también relacionado con ese tema de intercambio. Tiene mucho interés que haya intercambio de profesores en ambas direcciones, ¿no? Vale. Otro tema que hemos llevado también, que se ha firmado en la Universidad Villarreal, Federico de Villarreal. Se ha firmado un convenio inicial. Estamos en los primeros pasos, ahí no se ha avanzado nada. Hemos quedado para una... Estuvimos con la rectora de la universidad y hemos quedado para una segunda reunión para establecer un poco cuál va a ser el camino de relación entre ambas universidades. Una cuarta universidad es la Ingeniería y Tecnología. Ahí también están muy interesados que profesores nuestros puedan participar en un doctorado en ingeniería, porque prácticamente sus carreras son de ingeniería, pero no tienen ningún doctorado. Y tampoco tienen a todo el profesor necesario para poder impartir el mismo, ¿vale? Entonces, no han pedido colaboración, se ha firmado... estamos ahora mismo para la firma de ese convenio. Y por último, que no pudimos ir, desgraciadamente, porque por el tema de horarios, de aviones y demás, y por el tiempo ya fue imposible, es un convenio con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que es una MAD, que está en Puerto Maldonado, que es la universidad, un campus similar a la agraria y similar al campus de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. En esa sí hemos firmado el convenio y probablemente, digo que todavía estamos en negociación de poder realizar un estadio abroad con ellos, similar al que hicimos con la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Ahí también hemos estado con el director de Relaciones Internacionales. Sí, en ambos casos hemos estado un poco con los dirigentes, porque son al final los que van a tirar ese tema, todos los temas hacia adelante, ¿no? Van a sacarlo hacia adelante.
Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias. Nos has contado muchas cosas, así
bueno,
que...
Bueno, no lo sé, te he contado muchas cosas.
Sí, vamos a...
La semana que viene yo te contaré de Colombia, que me voy el sábado.
Ah, muy bien.
Cuando queráis, y luego ya, pues ya sabes también, eso sí lo sabéis, que se van a empezar los doctorados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso lo dejamos para otro día, con participación de profesores nuestros en los doctorados.
La UMH consolida su internacionalización visitando Perú para estrechar lazos con nuevas universidades peruanas y consolidar la firma de sus convenios de colaboración. Antes de terminar este programa, vamos a responder a las preguntas que nos habéis planteado a través de las redes sociales de Global UMH. Además, os recordamos que nos podéis escribir a través de un mensaje en Instagram, Twitter o Facebook, o a la dirección de correo de globalumh@goumh.umh.es.
En este espacio resolvemos las dudas que nos habéis hecho llegar durante las últimas semanas sobre los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Empezamos con la pregunta de Elena, que quiere saber un poco más acerca del programa de movilidad Erasmus Estudios, para ver si la estancia puede ser de más de un cuatrimestre. Pues Elena, el programa Erasmus te permite estudiar un cuatrimestre, que son 5 meses, un curso académico completo, 9 meses, y hasta un máximo de 12 meses en otra universidad, sin la necesidad de hacer un traslado de expediente. Todo depende también de la universidad de destino y de los acuerdos de esa universidad con la UMH.
Por otro lado, Adrián nos pregunta si es necesario tener acreditado algún nivel de inglés para solicitar una plaza de movilidad internacional. Mira, Adrián, para participar en el programa Erasmus, el requisito mínimo de idiomas es el B1 de inglés. Por tanto, sí que es necesario acreditarlo. Y además, dependiendo de la universidad de acogida, a veces se exigen otros requisitos de competencia lingüística. Como consejo, si no tienes título y quieres examinarte o empezar a estudiar, puedes ponerte en contacto con el Centro de Idiomas de la universidad.
Rafael, que estudió terapia ocupacional en nuestra universidad, quiere saber qué necesita para poder participar en el próximo voluntariado de la UMH en Ruanda. Rafael, este voluntariado está dirigido a toda la comunidad UMH, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantado y alumni. Así que para participar solo tienes que darte de alta como alumni UMH, que es totalmente gratuito, y podrás participar en esta convocatoria de plazas que anunciaremos a través de nuestras redes sociales y de nuestro blog. Así que si estás interesado, pues atento a nuestras publicaciones.
Bueno, y hasta aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes todos los días. Si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram y Twitter como @globalumh y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y hasta aquí el programa de noviembre de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, como @globalumh y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra web para todas las actualizaciones, internacional.umh.es, donde os informamos de las convocatorias abiertas, de todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.